Abrimos ahora página europea porque el viernes arranca la campaña electoral para las europeas, además de para las municipales. Y sabemos que finalmente Puigdemont va a poder presentarse a las europeas. Me acompaña Esther Aizpurua. Egunon, Esther.
Egunon, desde la distancia, ¿eh?
Sí, hay que decir que nos acompañamos en la radio, porque estamos a unos cuantos kilómetros de distancia. Estarías muy a gusto aquí también, ¿eh? Porque ya estamos rozando los 20 grados aquí.
Sí, pero tenéis poco sol, ¿no? Decías.
No, está,
ya ha salido.
Está ahí queriendo salir, pero casi, te digo, casi, para nosotros mejor.
Aquí en Donosti tenemos bastante, no está el cielo del todo azul, pero sí que tenemos solecito agradable, sin demasiado calor.
Aquí está llegando poco a poco. Bueno, Esther,
bueno,
como decíamos, se han empezado también a publicar en otros países las primeras encuestas, pensando en las elecciones europeas, ¿no?
Eso es, y esas encuestas indican un auge de la extrema derecha en Europa, sobre todo en Francia, donde según estas encuestas por primera vez Le Pen superaría a Macron. Pero sin duda la noticia que más comentarios ha generado ha sido el permiso que la justicia española ha dado a Puigdemont. El más alto tribunal español, el Supremo, considera que tanto Puigdemont como los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí pueden participar en las elecciones europeas el 26 de mayo. Todo ello pese a que Puigdemont es prófugo de la justicia y pese a estar procesado por rebelión. El Supremo lo decidió este pasado domingo y ayer la decisión fue ratificada por los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid.
Saludamos a Olatz Arrieta, que es corresponsal comunitaria de EITB. Olatz, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, esta noticia, claro, aquí le damos mucha importancia. En Bruselas también.
Bueno, en Bruselas, cuando dices Bruselas, no sé a qué te refieres. O sea, la prensa que estamos aquí en Bruselas,
Me refiero,
lo hemos seguido.
Me refiero un poco a los que abordáis cuestiones, me imagino que además ahora centrados igual un poco en las elecciones europeas.
Sí. Bueno, sí que ha sido noticia. Por ejemplo, bueno, los medios de comunicación belgas, tanto los francófonos como los flamencos, pues han seguido este tema, ¿no? Cuando él anunció que se iba a presentar, pues lo recogieron los medios de comunicación aquí. Cuando se anunció que se lo prohibían también y hoy, pues que publican que le han autorizado a presentarse a las elecciones, pues también es noticia, ¿no? Por lo tanto, sí, aquí se sigue. Desde Bélgica es ahora el país de Puigdemont y los medios belgas pues lo siguen bastante y los periodistas que estamos aquí también, aunque no ya con la intensidad del principio, ¿no? De cuando llegó en octubre del 2017, pero sí, al ser además unas elecciones europeas, pues otros medios también se han interesado.
¿Y cómo lo comentan, Olatz? ¿Con extrañeza? ¿Con júbilo? ¿Cómo comentan la noticia? ¿Como algo que esperaban? ¿Como algo que les ha sorprendido?
Sí, bueno, al principio cuando se anunció que él se iba a presentar no fue una sorpresa, porque aquí había rumores incluso de que se iba a presentar como candidato por parte del Partido Nacionalista Flamenco incluso, ¿no? Y hubo muchos rumores con este tema. Y bueno, que se presentara pues no fue una sorpresa. Luego la prohibición yo creo que tampoco, porque visto lo visto yo creo que tampoco sorprendió a nadie. Y yo creo que sí lo que ha sorprendido un poco ha sido lo que ha venido después, ¿no? Esa autorización posterior, eso sí que ha sorprendido un poco.
Aquí lo que sigue sorprendiendo es eso, es la toma de decisiones según hay que ir dando pasos, ¿no? Ahora, Puigdemont parece que tiene sólidos informes que le exoneran de pasar por Madrid para recoger su acta, algo que dicen que no es posible por otras versiones. Hay juristas que afirman eso, una cosa y otros la contraria. Si hubiera discrepancia de criterio, que yo creo que es evidente que la hay, ¿quién tiene la última palabra? ¿Hay la justicia, la Unión Europea tendría que decir si realmente puede hacerse con ese acta, si lo consigue sin pasar por Madrid?
Sí, bueno, aquí ha habido ya un dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que han, bueno, pues han puesto sobre la mesa este escenario. Si se presenta y saca el escaño, ¿cuál es su situación, ¿no? Y los servicios jurídicos del Parlamento Europeo lo que han dicho es que él tendría que ir a Madrid a recoger el acta y a jurar la Constitución española, y hasta que no dé ese paso no tendría inmunidad como europarlamentario, ¿no? Y ahí eso, bueno, lo han dicho ellos, lo han dicho claramente, porque lo que dicen todo el rato es que en este proceso la Unión Europea, el Parlamento Europeo, no pinta nada porque es un tema nacional, es decir, cada país organiza las elecciones europeas en su territorio y luego le pasa, diríamos, la lista de los que van a estar en el Parlamento Europeo al Parlamento Europeo. Y aquí lo que dicen es que hay que regirse, bueno, por el procedimiento que hay en España, que es que hay que ir, bueno, que hay que recoger ese acta, que hay que jurar la Constitución, algo que, por ejemplo, pues en Francia, por ejemplo, eso no hay que hacerse, ¿no? Uh-huh. No, simplemente se ganan las elecciones y ya está, ¿no? Pero en el caso de España, el Parlamento Europeo, los servicios jurídicos, lo que han dicho es que no tendría inmunidad hasta después de recoger el acta. Lo que también han dicho es que podría recoger el acta, jurar la Constitución y luego las autoridades españolas podrían darle o podrían detenerle y luego pues podrían decidir si le dan permiso o no para ir a recoger ese acta. Pero bueno, como bien tú dices, siempre todas las dudas se resuelven en la jurisdicción más alta, que es el que puede ser el Tribunal de la Unión Europea.
Sí.
Que está en Luxemburgo, o el Tribunal de Derechos Humanos que está en Estrasburgo, ¿no? Cualquiera de los dos.
Y de hecho es algo que él destacaba ayer por la tarde, una vez que se conoció la decisión definitiva que sí que le permitía participar en las elecciones, él le destacaba una y otra vez que en última instancia lo decidirían las más altas instituciones europeas. Olaz, además de esto, el jueves pasado Puigdemont anunció que iba a pedir a la Unión Europea un castigo para España. Él decía un castigo por no respetar a las minorías y por politizar la justicia. Pedía que se trate a España igual que a Hungría o Polonia y que le retiren el derecho de voto en el Consejo Europeo. ¿Crees que ahora que sí que puede participar en las elecciones, quizás se eche atrás con esta petición o esa petición que mencionaba ya está hecha?
Sí, la petición ya está hecha y va a seguir adelante. Además, tanto él como sus abogados ya dijeron que ellos lo que van a hacer es abrir frentes en todos los lugares que puedan, ¿no? Y este es otro frente, ¿no? Uh-huh. Ya han hecho una iniciativa europea por la que han pedido a la Comisión pues que active el artículo 7, ¿no? Que es un artículo especial que hay para, bueno, pues para castigar a los países que no respetan los derechos fundamentales y que hasta ahora solo se ha activado una uh-huh. vez solo contra Polonia y todavía no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Entonces, esa petición sigue adelante porque ahora la Comisión tiene 2 meses para decidir si la acepta o no, y si la acepta tendrían 1 año para recoger un millón de firmas, ¿no? Que es otro de los requisitos para poder avanzar en este tema. Aunque aquí también la última palabra la tendría la Comisión, como siempre, que aunque se recojan 1 millón de firmas, puede decidir que, bueno, que esto no, o sea, que no hay ningún motivo para abrir ningún expediente ni castigar a España por este tema, ¿no?
Y en caso de que sí, de que terminara todo esto con un castigo para España, ¿qué supondría que retiraran el derecho a voto a España en este Consejo Europeo?
Jo, pues este es el mayor castigo que está contemplado en la Unión Europea, ¿no? O sea, un país que es miembro, que está pagando y que no le dejen decidir en nada, pues es el máximo castigo que no se ha aplicado nunca, ¿no? Y no se ha aplicado nunca, bueno, pues porque, entre otras cosas, porque hace falta unanimidad. Si un solo país está en contra, pues este castigo no se aplicaría.
Bueno, cambiamos igual de asunto, no mucho porque tiene que ver con las elecciones europeas, sí, que sí. Tenemos cita en muy poco, pero bueno, hay que decir que claro, aquí estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con los escaños que corresponden a España, pero claro, hay otras encuestas, hay otros países, hay otros temores también, por ejemplo, en Francia. Las encuestas, lo citabas hace un momento, Esther, la extrema derecha de Marine Le Pen sería la primera fuerza, según las encuestas, superando al partido del presidente Emmanuel Macron.
Sí, y además se dibuja en un Europarlamento estas encuestas en el que la Liga Norte del italiano Matteo Salvini sería la segunda fuerza más importante, con 27 escaños, detrás de la CDU de Merkel, que obtendría 29 escaños, es decir, que sería muy pequeña la diferencia y muy presente este partido de Matteo Salvini en el Europarlamento. Olaz, estas encuestas no sorprenden, supongo, en Europa, en Bruselas. Se han comentado en los pasillos de Bruselas, se comenta entre los periodistas que seguís la actualidad política lo que dicen estas encuestas.
Sí, se comentan y muchísimo, y además también, bueno, es que se analizan, ¿no? Porque todas las encuestas que están saliendo están confirmando esa tendencia de que los partidos de extrema derecha, los partidos populistas, los partidos eurófobos, los que están en contra de cómo está organizada la Unión Europea, van a subir. Y bueno, decías que eso, Matteo Salvini va a sacar 27 escaños, pero es que hay que ver de dónde viene, es que ahora tienen 5. La Liga tiene ahora 5 escaños y en las elecciones del 26 subiría hasta 27. O, por ejemplo, el caso de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha alemán, que pasaría de un solo escaño ahora a 13. O sea que, bueno, estos pronósticos, por supuesto que bueno, preocupan, y se habla muchísimo de que pueda haber un cambio de tendencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Donde hasta ahora, pues bueno, los partidos, diríamos, tradicionales, el centro derecha y el centro izquierda, entre los dos, pues un poco han tirado del carro y han aprobado las medidas que se han aprobado en los últimos años, pero estos dos grupos van a bajar, y bastante además, según los sondeos, y van a subir estos partidos de extrema derecha, populistas y euroescépticos, que habrá que ver cómo se organizan luego, y que pueden poner muchísimos problemas a la hora de aprobar decisiones en el Parlamento Europeo, además de suponer un fenómeno, ¿no?, que estamos viendo ya en todas las elecciones que se están haciendo en los países europeos, de un resurgimiento y de aparición de la extrema derecha en países donde no lo había o no estaba representada en las urnas, como en el caso de España, por ejemplo.
Y hay algunos países más donde tampoco de momento hay representación parlamentaria de la ultraderecha, creo que Portugal, Malta, Irlanda y Luxemburgo. Se teme también que en esos países pueda irrumpir a través de esos escaños en el Parlamento Europeo la ultraderecha.
Sí, bueno, esto lo que se está viendo es que es una tendencia que ya empezó hace ya bastantes años, y bueno, y en países donde no se esperaba, ¿no? Pues como lo más reciente, pues como en Finlandia, ¿no? Donde la extrema, bueno, que según la ONU es el país más feliz del mundo, pues hay bastante gente enfadada que ha protestado, pues votando a la extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza, y bueno, no fue la primera, creo que fueron por 2 décimas, ¿no? Y sacaron como un 17% de los votos. Entonces, bueno, que haya 4 países que ahora no tengan la extrema derecha representada en sus parlamentos, o que no lleguen en la Unión Europea al Parlamento
Solo
Europeo,
cuatro,
no quiere decir que lo vayan a ser. De hecho, bueno, es que son noticia porque son la excepción, ¿no?
Sí.
En este caso, y bueno, habrá que ver. Luego también la circunstancia de cada país también es diferente, y no sé, a mí se me haría muy raro, porque igual es el país que mejor conozco, Luxemburgo, que apareciera una fuerza de este tipo, pero bueno, han aparecido en sitios en los que nadie lo esperaba,
sí,
como los países nórdicos.
Sí, eso es. En el ramillete de ultras que destacan en Europa, Olatz, destacan 4 apellidos, Orbán, Le Pen, Wilders y Salvini. ¿Cuál de ellos dirías tú que preocupa más a la Unión Europea?
Pues yo creo que aquí tienen doble preocupación, sobre todo Orbán, que es el primer ministro húngaro y que está en el poder, está en el gobierno, y además, está en un plan de desafiar a Bruselas, bastante obvio, no solo con la migración, sino la última ha sido una campaña de desinformación que ha puesto en marcha, pues diciendo mentiras directamente, ¿no? El gobierno húngaro, de cosas que supuestamente ha hecho la Unión Europea para supuestamente invadir de migrantes Hungría. Y la otra preocupación es Salvini, que ha puesto patas arriba todo el tema migratorio después de decidir, bueno, de cerrar de los puertos italianos y de decidir que van a hacer lo que les dé la gana con este tema sin tener en cuenta lo que se decida en Bruselas, además de desafiarles también con el presupuesto del dinero público, ¿no? Entonces, sí, sin duda Orbán y Salvini son los dos que más preocupan, y para estas elecciones europeas, Salvini, que ya sabéis que está, bueno, que ha montado un grupo, que quiere tener un grupo propio en el Parlamento Europeo, de todos los grupos de extrema derecha de Europa, y que por el momento pues no ha logrado atraer a Marine Le Pen, pero sí, por ejemplo, a Alternativa por Alemania.
Olatz, nos queda ya muy poquito tiempo, pero citábamos antes a Macron en Francia. Parece ser que las encuestas le dan como segundo puesto. La formación de Le Pen estaría por delante. Los chalecos amarillos supongo que también tienen mucho que ver, todo el movimiento y bueno, todo lo que hemos visto en los últimos meses en Francia, pero también no sé si tiene que ver con otras listas, hablo del movimiento de los chalecos amarillos en las elecciones europeas. Ahí se extiende, digamos, un poco esas protestas a las listas de algunos países.
Sí, eso se está viendo claramente, que hay, bueno, los partidos, diríamos, de protesta, ¿no?, similares a los chalecos amarillos, pues también están apareciendo. Creo que en Alemania tienen para elegir 43 partidos esta vez, ¿no? Comparado con 20 y pico que había en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Y están saliendo, pues bueno, muchos movimientos ciudadanos de, bueno, pues de temas muy concretos. Uh-huh. También está habiendo un resurgimiento que, bueno, que no tiene que ver tanto con los chalecos amarillos, pero sí con el tema de qué hacer ante el calentamiento global y qué medidas tomar. Y que bueno, que son también los movimientos ecologistas, y está habiendo muchísimo movimiento, porque en casi todos los países ha subido bastante el número de partidos, el número de fuerzas de las que se puede elegir, y hay muchos partidos que son, bueno, partidos de protesta, en algunos casos, pues que proponen directamente hacer frente al sistema y poner en marcha una democracia directa, haciendo referéndums constantes, como por ejemplo propone uno de los partidos, ¿no?
Y todos los partidos son los
que... y que se presenta en Francia.
¿Y todos los partidos que acogen a los chalecos amarillos tienen el mismo color o hay diversidad de colores?
Hay diversidad de colores. Hay algunos que son ecologistas, algunos que se han aliado con la extrema derecha, pero bueno, en general lo que piden es que las grandes empresas y paguen más impuestos y que se invierta más en políticas sociales, y también, bueno, pues tienen un color antisistema, ¿no? Que igual es un poco contradictoria. Se presentan ellos para cambiar el sistema y piden, bueno, pues otras formas de hacer democracia, no solo ir a votar.
Pues lo vamos a dejar ahí, porque la cita con las elecciones europeas nos va a dar mucho que hablar.
Todavía
en las
sí.
próximas semanas, y lo iremos viendo. Y lo iremos comentando contigo, Olat Sarrieta, que es nuestra corresponsal comunitaria de ITV en Bruselas. Y ya de paso, cuando ves que hablamos de Europa, siempre lo centramos en Bruselas, pero evidentemente hay muchas esquinas en Europa para analizar. Olat, muchísimas gracias y hablamos en 15 días.
De acuerdo, hasta entonces, agur.
Es que ricas, Esther.
Bye, Grote.